5. Estimulando la vanidad. El plan de Julio César sería muy bien ejecutado. Clodoaldo conseguiría convencer a Buenaventura, que permanecía extasiado por las nuevas informaciones recibidas. Los adversarios del bien celebraban. Julio César, conversando animadamente con el capataz, informó, rápido. Solo nos falta esperar, la semilla fue lanzada, y la tierra es muy buena. Buenaventura, de regreso al hogar, habrá de satanizar a nuestra querida Marcia, efectuando la discordia, retirando, naturalmente, la esposa del equilibrio. El marido fanático habrá de masacrarla, destruyéndole, poco a poco, la disposición para los trabajos espíritas. La tarea de atendimiento fraterno perderá a una de sus mejores cooperadoras. ¿Y ahora, maestro? Preguntó González, deseando saber los planes íntimos del mentor de las sombras para la continuidad del proceso de infiltración. Ahora, mi querido, nos cabe verificar los grupos de asistencia espiritual. Pero, ¿vamos a abandonar el caso Marcia Buenaventura? Preguntó el siervo de la maldad. No abandonaremos este proceso, simplemente precisaremos dar tiempo al tiempo para que la semilla del fanatismo, sembrada en la mente de Buenaventura, germine. Más tarde volveremos a la residencia de la coordinadora de atendimiento fraterno para las debidas verificaciones. Esta operación, mi querido, requiere de mucha paciencia. Todo cuidado es poco, la organización y la cautela son el alma de este emprendimiento. Toda infiltración comienza pequeña, casi imperceptible, para, después, ganar tamaño causando dolor, destrucción o, por lo menos, innumerables perjuicios. Caminando lentamente al lado del compinche, con una de las manos tocando la frente, como recordando sus propios pensamientos, Julio César informó, nuestras atenciones, de ahora en adelante, estarán vueltas hacia los grupos de fluidoterapia. Deberemos hacer surgir entre ellos la competencia y la disputa. Pero, señor, preguntó el secretario de la maldad, ¿cómo es que conseguiremos penetrar en el centro espírita? No disponemos de autorización. ¿Cómo iremos a romper las barreras protectoras del centro? ¿Cómo haremos para despistar a los mensajeros de la luz? ¡Calla! ¡Calla! Gritó el comandante. ¿No ves que me perturbas con tantos cuestionamientos? Ahora. ¿Cómo vamos a entrar? Aprovecharemos los desequilibrios humanos, las brechas como el orgullo, la mezquindad, el deseo de mando, la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras usted marca los pasos, yo ya recibí valiosa relación de nuestros comandados que permanecen junto a muchos trabajadores encarnados. Ellos tienen libre acceso a la institución, por ser acompañantes usuales de los trabajadores del centro que no viven el mensaje cristiano, que hacen parte de los grupos de maledicencia, de los que están siempre en contra, de los que desean reformar todo y nunca están satisfechos con nada. Identificamos, en tres grupos, fascistas que alimentan deseo ardiente de desarrollar la facultad de cura. Acreditan ser especiales, aunque sus tendencias para el fanatismo permanecen controladas por la organización y el estudio doctrinario esclarecedor, atacan ciertas ideas. No poseen, ni de lejos, la rarísima facultad de curar instantáneamente las enfermedades. Pero ¿y ahí? Preguntó González. Ahí, mi amigo, ¿nosotros vamos a darles la facultad de cura? ¿Cómo así? Simple. Aprovechando las brechas de innumerables trabajadores, penetraremos en la institución. De los asistidos que entraren a la sala de pases y estuvieren bajo proceso de obsesión, y aún, si esos obsesores hicieren parte de nuestra extensa falange, les solicitaremos que se alejen momentáneamente, causando una cura, instantánea, aparente. El resto, si yo conozco bien a la persona, acontecerá naturalmente. No entendí, dice González. El señor puede explicar mejor. Fácil, mi querido. Muchas personas no entienden el proceso de la mediumnidad, no comprenden que los pasistas son simples instrumentos, aunque haya siempre una parte de magnetismo humano, y por desear agradecer los recursos recibidos. Luego, el endiosamiento batirá las puertas de las salas de fluidoterapia, haciendo que los pasistas disputen entre sí, quién dispone de mayores recursos magnéticos. Ah. Maestro. El señor es un genio. González, alertó el obsesor jefe, preste bastante atención, una vez dentro de la institución todo cuidado es poco. Es probable que no veamos a las entidades superiores laborando en aquella casa, probablemente sentiremos cierto desequilibrio psíquico, por el contraste de nuestras vibraciones. De los cooperadores espirituales que pudiéramos contaminar, por trabajar íntimamente ligados a nuestra esfera de actuación, con el objetivo de arrebatar muchos de los nuestros, evite fijarles la mirada, pues vibraciones amorosas tenderán a retirarnos del camino. Y si, por ventura, le agarraren, evite pensar en aquellos que usted amó un día, no se contamine con la fraternidad, y mucho menos se deje tocar por las palabras dulces y afectuosas que nuestros adversarios ciertamente intentarán transmitirnos. Si una flaqueza cualquiera lo envuelve, llámeme. Usted, aunque con sus dificultades en el campo del intelecto, es por demás valioso, además de guardar informaciones confidenciales de nuestro proceso, y no deseo que el enemigo sepa de nuestros planes más íntimos. De esta manera, vigila las emociones. Habiéndose dirigido hacia las puertas de la institución, verificó la protección y la organización de la casa, esperando que los trabajadores encarnados con quienes se afinizaban se presentasen para el trabajo. Fue en ese momento que María Sosa, trabajadora de fluidoterapia, entró al centro, autorizando, por sus pensamientos y sentimientos vanidosos, la entrada de los representantes de la maldad en el núcleo cristiano. Estos, imantados a la servidora vanidosa, tomaron las providencias necesarias para la continuidad de las infiltraciones. Las entidades superiores sabían de todo y los acompañaban, sin que, en el centro, los enemigos de la verdad pudiesen percibirlas, permitiendo así la entrada libre, aunque monitoreada, de Julio César y de González, que, para los trabajadores de la casa espírita, se convertirían en elementos de pruebas en el campo de las enseñanzas de Jesús. Penetrando la sala cuyas actividades eran de asistencia espiritual, los malhechores notaron la diferencia fluídica, las vibraciones evidenciaban respeto y tranquilidad. En el aspecto físico, disciplina y seriedad dominaban el corazón de la mayoría de los trabajadores. Entidades amigas, cuales enfermeros espirituales, bordeaban a los pasistas a fin de ayudarlos en la transmisión de energías rehacedoras, en un trabajo cristiano y anónimo. María Sosa desarrollaba voluntad sincera en ayudar, pero el sueño de ser una gran magnetizadora, una extraordinaria medium de cura, le atrapaba las buenas disposiciones, pues el pedantismo le anulaba las mejores intenciones, impidiéndole la producción de sentimientos sublimes, quedando en el común de las personas, sobrecargando al equipo espiritual, que, aprovechando apenas algunos pocos recursos magnéticos, hacía todo el trabajo. Iniciada la sesión de pases, una señora encorvada, gravemente envuelta por una turba de obsesores, se sentó con mucha dificultad en la silla donde María habría de administrar la fluidoterapia. Los amigos espirituales envolvieron lo posible a los obsesores, recogiéndolos amorosamente para el socorro debido. Con todo, otros más endurecidos permanecían ligados a la enferma por estar profundamente comprometidos con su pasado delictuoso. La asistida solamente se liberaría por completo a través del esfuerzo íntimo, por la transformación moral a la cual, en verdad, no se dedicaba. Julio César, analizando las vibraciones del coordinador de aquel caso, notó pertenecer a su categoría espiritual y, después de las conversaciones preliminares, añadió: el camarada ciertamente me conoce, ¿no? Claro, Julio César, claro. ¿Qué quiere de mí? Pequeños favores. Favores. De gracias. No, mi amigo, será recompensado, Digamos serán intercambios de gentilezas. Puede decir lo que es. Necesito que usted y su equipo abandonen a esta mujer. ¿Qué? Nunca. Será momentáneo, es por nuestra causa. Conoce a mis superiores. En nombre de ellos, me estoy empeñando en la destrucción de este centro y preciso de su... Ah, ¿por qué no dijo antes? Es para destruir esta casa maldita. Entonces, tiene todo mi apoyo. Gracias a este terrible templo de amor no consigo concluir mi plan. Si esta criatura continúa en pie, es por causa de estas energías y de las oraciones que ha recibido de esta odiosa institución. Julio, mi caro, tendrá toda mi ayuda. Estaremos lejos de ella. Veamos. 6 meses, está bien. Ni un día más, está oyendo. Pero a cambio, continuó el obsesor mercenario, después del vencimiento de este plazo, usted me cederá 20 trabajadores suyos bien entrenados, por el tiempo equivalente a mi ausencia, junto a esta infeliz. ¿Qué me dice? Negocio hecho, finalizó el arquitecto de la maldad. En cuanto el pase era transmitido, los espíritus perseguidores de aquel caso salían silenciosamente. Los amigos espirituales atentos también se retiraron discretamente, aprovechando la tregua interesada de los malhechores, para intentar libertarlos de la idea de maldad y venganza. Movilizaron, entonces, equipos socorristas, consiguiendo encaminar a muchos adversarios para el intercambio espiritual. Mientras tanto, la mujer que entrara a la sala, encorvada, recuperaba la postura correcta como de inmediato, readquiriendo cierta vitalidad. Cuando se vio liberada de aquellas influencias, en un deseo de agradecer, agarró la mano de la pasista, besándola y lanzando estas palabras de gratitud: Dios bendice la señora. Su mediumnidad es fantástica, ahora yo sé. Estoy libre, usted es una santa. Estas actitudes de la asistida rompieron las normas de silencio y discreción que la casa espírita solicitaba, tumultuando momentáneamente el trabajo. El dirigente encarnado se aproximó conteniendo los excesos, imprimiendo orden y disciplina en el ambiente. Julio César acompañó el trabajo de María Sosa durante varias semanas, haciendo que casos semejantes fuesen repetidos. Para eso ofrecía cargos, favores y retribuciones a los obsesores, provocando en ella la certeza de que finalmente había desarrollado la facultad de cura. En poco tiempo, ciertos cooperadores se dejaban envolver y contaminar por el celo, la envidia y la intolerancia. María Sousa se tornará en valioso instrumento de actuación del obsesor jefe que la envolvía con estos pensamientos. Usted, realmente, es medium de cura, y yo soy su médico, su mentor. Nos estamos colocando a la disposición para un nuevo trabajo en esta casa. Deseamos desarrollar aquí grandes trabajos de cirugía espiritual. Usted será famosa, su nombre será divulgado ampliamente, y todos sabrán de respetarla. Entretanto, muchos envidiosos querrán retirarla de la misión, por eso aléjese de aquellos que quisieren analizar sus producciones. De resto, cuente con nosotros. La médium curadora, contaminada por la presunción, ya esparcía aquí y allá sus nuevas capacidades, y en poco tiempo los asistidos ya disputaban una vacante junto a su silla para recibir los pases curadores. En la sala, la competencia estaba instalada. Varios compañeros invigilantes caerían en la trampa de las tinieblas, olvidándose de que el trabajo en cualquier área solicita discreción y fraternidad. Algunos se perdían en la indignación, afirmando que la curadora, en realidad, era anímica, vanidosa, orgullosa y debería ser echada del grupo. Otros formaban pequeños grupos a favor de la pasista fascinada. Además de los chismes que circulaban, a galope, por los corredores. Era el inicio de una seria perturbación espiritual, que daría mucho trabajo a la dirección doctrinaria del centro. Espiritualmente, Julio César permanecía eufórico, porque ahora ya había lanzado dudas y problemas en dos importantes departamentos. El proceso dedicado a la destrucción de la casa espírita proseguía. Los instructores espirituales de la agrupación cristiana permanecían atentos, acompañando el caso de infiltración, respetando, sin embargo, el libre albedrío de los trabajadores encarnados, dándoles la oportunidad de colocar en práctica las enseñanzas cristianas.